Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate, dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós.
No quiero decirte más, mi correntina y botín, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente esporal.
Bajo el cielo azul te recordaré.
Nunca te olvidé, dulce amor de ayer.
Y en la soledad de mi noche cruel
solo sé cantar. Cariñito
primero llamó Juan Carlos, que vive en Viedma, después Daniel, que vive en Puerto Iguazú, y recién lo hizo Juan José, que está en San Juan, en la capital. Todos querían escuchar a Teresa Parodi y Ramona Galarza juntas haciendo A mi corriente esporá, que se puede decir de dos maneras.
A ver.
A mi corriente, a como preposición.
A mi bella corriente.
O como exclamación, a, coma. Mi corriente es por A.
Ah, mira, me alegro mucho que tanta gente estuviera pidiendo Teresa Parodi y Ramona Galarza, porque es una versión divina. Resulta que estamos, y queremos aprovechar la presencia de Natacha acá en el programa, de la directora ejecutiva de la Red de Banco de Alimentos, porque lo que lograron en el Banco de Alimentos es un modelo virtuoso y que va creciendo además. Pero sería bueno explicárselo a la gente. Ustedes distribuyen miles, cientos de miles de kilos de comida.
Sí, millones de kilos.
Millones de kilos.
Millones de kilos.
Lo iba
de
a decir, pero no quería zarparme. Son millones de
miles
kilos.
Miles de toneladas. Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí, los bancos de alimentos, la realidad es que eso es un modelo virtuoso, es un modelo que ha resultado eficiente, por un lado para trabajar en el tema del hambre y reducir, de alguna manera colaborar en la alimentación de muchísima gente, reducir el hambre, y por otro lado está la reducción de la pérdida y desperdicios de alimentos, que eso también es un tema cada vez más conocido por todos, ¿no? La cantidad de alimentos que se producen pero que nunca llegan a consumir. Y entonces ahí estamos los bancos de alimentos para unir las dos puntas y trabajar en alianza con muchísimas empresas del sector de la industria alimenticia.
¿El Banco de Alimentos está en todo el país?
Los bancos de alimentos en este momento están en 13 provincias.
13.
La red argentina agrupa a los bancos de alimentos que están trabajando, somos una federación, y tenemos en este momento son 23 organizaciones que están trabajando en el rescate de alimentos en estas 13 provincias, sí. Y bueno, el año pasado lo incorporamos nuevas iniciativas, por eso llegamos a 23 y tenemos nuevas iniciativas que están arrancando, por ejemplo, en la provincia de San Juan, donde no estábamos, en la provincia de Chaco, en Resistencia, donde tampoco estábamos, en Neuquén. O sea que eso nos va ampliando para tener mayor impacto a nivel de país.
¿Ustedes se ocupan de distribuir alimentos a lugares que se necesita? ¿Pero tienen algún tipo de manera de medir si cada vez se necesitan más alimentos en los últimos años, en los últimos 10, en los últimos 5, en los últimos 2?
La realidad es que lo que nosotros hacemos es trabajar. El año pasado trabajamos con 2.670 organizaciones sociales en estas 13 provincias, y lo que vamos teniendo es un poco la temperatura del trabajo con estas organizaciones, que nos van comentando
y
que
van pidiendo,
claro,
también.
O por un lado piden más y por otro lado comentan muchas veces que que tienen más chicos o más personas a las que están asistiendo. O el año pasado lo que pasó mucho es que, además de los chicos que asistían a estos comedores, empezaban a asistir las familias o venían el grupo familiar completo. Entonces, ese es el termómetro que tenemos, además de ir teniendo...
Es un termómetro súper importante. Sí. Las ONGs que les cuentan, sí, necesitamos esto y más. Ahora le damos de comer a la familia entera.
Y por otra parte, también se van sumando nuevas organizaciones que solicitan la colaboración de los bancos de alimentos.
¿Cómo hacen para elegirlo?
Se da un proceso dependiendo del banco de alimentos y la capacidad, porque también tenemos bancos de alimentos más grandes y más chicos, y dependiendo el lugar a donde estén y la capacidad de rescate de alimentos que tienen cada lugar, porque es una tarea que hacemos en conjunto desde la red y cada uno de los bancos localmente con los donantes y con la producción de alimentos que haya en cada localidad.
¿Los principales son empresas?
La mayoría,
¿empresas productoras?
Sí, el 65% de las donaciones que recibimos son de 65. La industria alimenticia, sí, ya sea, o sea las grandes empresas
distribuidoras,
como las pymes, distribuidoras, exactamente.
O sea, vienen de la industria el 65%.
Sí. Después tenemos un
20%. ¿Supermercados lo metes ahí
no? Supermercados no. Es por esa parte y es un 6-7%.
¿Y que lo donan?
Lo donan.
¿Los supermercados? ¿Por qué donan los alimentos?
No, pero el supermercado lo que dona también es lo que nosotros llamamos la merma, es este producto que nosotros llamamos de rescate, que ese es lo que, por ejemplo, en la góndola hay un paquete de tres paquetes de galletitas, se rompe uno, quedan dos cerrados, impecables para consumir, pero eso ya no se puede poner a la venta.
Claro, porque el paquete incluye tres.
Claro.
¿Y ellos qué hacen? ¿Lo guardan en algún lugar y después ustedes lo pasan a buscar?
Exactamente. Ellos lo que van haciendo es separando de la góndola todos estos productos. Ahí depende, las cadenas de supermercados tienen distintos criterios o distintas políticas de cuándo sacan de la góndola un producto en términos de días hasta su vencimiento.
Entonces, ¿pero ustedes cada cuánto van a los supermercados?
Y vamos a arreglando con cada una de las cadenas.
Ah,
y con
perfecto. Entonces, pero son distintas sucursales, además, ¿no?
Sí, entonces cada banco de alimentos va coordinando con las sucursales de su localidad.
¿Todos los supermercados donan los alimentos que no van a
No,
a poder
nosotros
vender?
Tenemos alianza con las grandes cadenas, la mayoría está sumada al modelo, y después en cada localidad también hacen trabajo con algunos supermercados locales.
¿Las empresas de alimentos lograron que las empresas todas... donen, o las más importantes,
sí,
donan?
La mayoría de las empresas están sumadas, donando desde hace muchos años, y venimos trabajando en alianzas cada vez más fuertes para detectar junto con ellos mejoras en sus procesos, porque muchas veces que se tire un alimento dentro de una empresa tiene que ver con, a veces, ineficiencias, ¿no?
En el packaging, por ejemplo.
Sí, pero por ejemplo, cuestiones de procesos internos, de autorizaciones internas, de cómo está instalado el modelo de negocio.
Un ejemplo,
que hace difícil. Y, por ejemplo, hay empresas a donde para hacer una donación lo tiene que firmar el gerente general. Estamos hablando de empresas multinacionales, sí, donde si tiene que llegar al gerente general para que ponga esa firma y autorizar eso, nos perdemos la mitad de los alimentos.
¿Y entonces
que podrían
cómo hacen?
Y bueno, vamos trabajando para que también ellos internamente puedan ir generando primero una conciencia dentro de la empresa de trabajar esta temática, de ponerle foco, ir tratando de mejorar sus procesos para no perder o encontrar a dónde están esas oportunidades para rescatar alimentos y que no se desperdicie.
Y en relación a la fruta y la verdura, que sé que el Banco de Alimentos no solamente recopila y recoge todos los alimentos envasados, sino que también, las frutas y las verduras son importantes entre lo que distribuyen. ¿Cómo hacen? ¿Que los productores les donan también?
Sí, ahí es un programa que realmente estamos este año muy orgullosos porque el año pasado logramos aumentar un 10% el total de lo que habíamos entregado. Se entregaron más de 2 millones, casi 2.300.000 kilos de frutas y verduras entre todos los bancos. Y esto es un esfuerzo de logística muy grande. Por un lado, trabajamos en los mercados concentradores de frutas y verduras. Muchos de los bancos tienen incluso su depósito dentro del mercado, y ahí se hace un trabajo con los puesteros en el mercado. Cada día se pasa con voluntarios y se recoge de cada uno.
¿En el mercado central?
Acá en el mercado central no.
¿No? ¿Por qué?
Porque no hemos podido entrar a coordinar y articular aquí en el mercado central. Es un tema que todavía estamos en conversaciones.
El mercado central de Buenos Aires no dona alimentos.
Ellos donan con un sistema propio. O sea, ellos trabajan internamente.
Pero no puedes entrar.
Pero nosotros nos donan, o sea, es un trabajo que hacen con el Banco de Alimentos de Buenos Aires, y el Banco de Alimentos de Buenos Aires es una organización más que recibe entre tantas otras.
¿Cómo es la organización para el rescate de alimentos? ¿Cómo es? ¿Cómo es el rescate?
Bueno, por ejemplo, como te decía, en lo que es mercado, en lo que es frutas y verduras, por un lado se trabaja en los mercados, en alianza con cada uno de los puesteros, se pasa todos los
todo
días.
Todo lo que no van a vender.
Todo lo que no van a vender, lo que llegó a fin de día y no lo van a vender, ya saben que ya está, ya les llegó otra partida, y bueno, entonces eso se lo van entregando a los voluntarios que hacen ese rescate, se clasifica, muchas veces se hace algún mínimo procesamiento, se le cortan las partes feas y se entregan a los comedores bandejas ya procesadas o cortadas para que les sea más fácil también la utilización en las comidas. Eso en lo que es el mercado. Después con la industria y las grandes empresas, ahí se hace un trabajo de coordinación. A veces las mismas empresas donan la logística y hacen llegar los productos cuando y a veces
es ideal,
a camiones,
¿no?
Porque a veces son camiones completos que nos donan, entonces eso lo hacen llegar a un banco de alimentos y desde ahí se redistribuye a otros. A veces las cantidades son tan grandes que un solo banco de alimentos no llega a tiempo para distribuirlo porque la fecha de vencimiento es muy corta.
Natacha, estamos hablando con Natacha Hinch, que es directora ejecutiva de la Red de Bancos de Alimentos de Argentina. Sabemos, de todas maneras, a pesar de este trabajo tremendo que hacen ustedes de hace tantos años y cada vez más importante, sabemos que hay mucha más comida que se tira, muchísima más comida que se tira y que podría alimentar a la población que hoy está teniendo problemas para alimentarse, para comprar los alimentos.
Sí, la verdad que son 16 millones de toneladas de alimentos que se pierden y desperdician en la Argentina por año. Esto es una estimación que hizo el Ministerio de Agroindustria hace unos años y la realidad es que sí, están esos alimentos por un lado.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Y ahí estamos trabajando.
No solo la Red de Bancos de Alimentos.
Sí, por un lado estamos todos, ¿no? En lo que es el desperdicio de alimentos, tanto en nuestros hogares, desde una compra más consciente, de no comprar cosas que sabemos que se nos va a vencer en la alacena o en la heladera, reciclar las cosas que tenemos que nos van quedando.
Pero pensaba en los restaurantes, por ejemplo, también, que tiran comida.
Sí. Bueno, ahí hay una cuestión que es a veces difícil de trabajar, que son todas las reglamentaciones del Código Alimentario en cómo debe ser donado un alimento, ¿no? Alimento que se puso sobre una mesa y se sirvió, eso no se puede donar.
Por ley.
Por ley, porque no se pueden asegurar las condiciones bramatológicas y de inocuidad para ser donados. Lo que se puede donar es lo que no pasó por una...
Lo que quedó en la cocina, ¿no? Hay muchos restaurantes importantes que cocinan y hay cosas que no llegaron a distribuir o vender.
O víveres que finalmente no utilizan.
¿Y en esos casos?
Y en esos casos ahí estamos arrancando a definir un protocolo para empezar a trabajar con restaurantes, catering, hoteles. Nosotros desde la red, desde los bancos de alimentos, todavía no. Hay algunas iniciativas y pequeños pilotos, pero todavía nos falta logística. Para eso realmente la logística es complicada.
Claro, porque está muy atomizado el sector.
Exactamente.
Claro,
pensaba, volúmenes muy chicos. Claro.
Pensaba en otros rescates. Viste que más de una vez los productores no les conviene vender, no les conviene recoger la fruta, por ejemplo, por una cuestión de costos, pero las ONGs tienen muchos voluntarios que no estarían cobrando, por ejemplo, productores de fruta es lo más común, que no puedan recoger la fruta porque es más caro recogerla, o sea, el pago
pagar el salario de la recolección que lo que van a cobrar por venderla.
Eso iba a decir. Y bueno, no lo pueden hacer, no pueden pagar ese salario, eligen dejarla tirada. ¿Ustedes tienen contacto con esos productores como para poner voluntarios a levantar esa fruta?
Sí, eso han sido programas muy esporádicos, te diría. Hemos trabajado con productores en este sentido y no solamente sucede eso que vos decís, sino también lo que se llama como la segunda cosecha. Hay parte que quizás el productor ni siquiera levanta porque no da la calidad del producto, porque no da el tamaño, no da el color. Entonces directamente van cosechando lo que les va a servir para entregar a la venta y lo otro queda en el campo y le pasan directamente la rastra y a otra cosa y a la próxima cosecha. Entonces estamos Hemos tenido algunos rescates de este estilo, zanahorias o cebollas en Santiago del Estero. Hemos
¿Pero son esporádicos o ustedes trabajan para que esto no pase? Digamos, ¿hay una conciencia de parte de los productores de que lo que no van a levantar se puede consumir y es necesario para la población?
Bueno, el año pasado tuvimos una experiencia muy fuerte y la voy a comentar porque en esto vamos a trabajar en los próximos años poniéndole mucho foco en el tema frutas y verduras, porque además son los alimentos de mayor valor nutricional y que podemos hacer un aporte, y venimos trabajando en el tema de educación nutricional con todas nuestras organizaciones también. El caso fue el año pasado con un donante de la industria que tenía un campo de papas sembrado y a punto de cosechar que no daba la calidad para la venta y nada, y se iba a pasar la rastra. Y ahí iba a morir la papa y nos llamó para ver si qué podíamos hacer en conjunto. Fueron 3 millones de kilos de papa, el ofrecimiento,
¿quién los levantó?
La estimación. Y entonces con la empresa puso el costo de la cosecha, hicimos una red de... Realmente ahí fue un trabajo de todos los bancos de alimentos y logística donada y municipios de la zona, era un campo en Balcarce.
Pero eso es genial, sí. Eso debería estar, digamos, debería ser replicarse en todos los casos en que pasa eso.
Y ahí,
¿no?,
es donde queremos trabajar. El año pasado llegamos a cosechar 1.900 kilos de papas, de los cuales se redistribuyeron 1.500.000, pero la verdad que vimos que podíamos asumir ese desafío y a eso vamos. Hay programas que ya están funcionando en este sentido en Colombia, por ejemplo, que se llama Reagro. Los bancos de alimentos en Colombia ya tienen y están organizados con los productores, y nosotros estamos empezando con un proyecto piloto en La Plata. En este momento, en el cordón fruto-hortícola de La Plata, con los bancos de alimentos de Buenos Aires y La Plata trabajando en coordinación.
Martín Angulo, te escucho la pregunta.
Quería volver al tema de lo que se desperdicia de basura y te quería preguntar si está estudiado, digamos,
no es basura,
comida, son perdón, alimentos. Son lo que se termina transformando en basura, quise decir. ¿Qué sectores, si está estudiado, qué sectores son quienes más tienen tiran la comida? Son familias, restaurantes, el propio estado,
empresas,
exactamente. Y si puedes dar, digamos, si hay consejos o tips para las familias de qué manera se puede cuidar mejor lo que se compra, como para no llegar a ese punto.
Mira, en realidad la mayor pérdida de alimentos se genera en la producción, en la etapa de producción. Ahí es donde se desperdicia la mayor cantidad de alimentos, que muchas veces en este indicador está lo que son granos y demás, que no son un alimento propiamente dicho, digamos, pero que puede convertirse en un alimento. Y, por ejemplo, de las frutas y verduras, el 45% de lo que se produce se pierde. El 45% de lo que se produce. Y por este tema, porque no hay precio, porque no le conviene al productor cosecharlo, porque la calidad en la máquina donde se separa la zanahoria que va a la venta, se tira la que no da el color, el tamaño, muy grande, muy chico, y en eso se nos va el 45% de la producción de frutas y verduras. La verdad que es un número que asusta. Y así,
que eso también, perdón, María, pero no puedo evitar pensarlo en términos económicos. Pensá que eso también hace que la zanahoria que comemos, que compramos en el supermercado, sea más cara, porque el
tiene
tipo
que compensar que, a lo que
claro,
se tira,
porque claro, el costo está metido ahí, ¿no? Claro. El 45% de ese precio. Que todas las zanahorias sean igualitas, parejitas y del mismo color y tamaño, nos hace que nos cueste a todos 45% más caro, probablemente.
Sí, la cantidad de recursos naturales que se pierden, ¿no?, además, claro, en la producción de todos esos alimentos, porque esto tiene un costo ambiental muy grande también. Y esto es lo que sucede a nivel mundial, digamos. Esto es una problemática, el de las pérdidas y desperdicios de alimentos, no es que es solamente nuestro y que estamos haciendo las cosas mal en la Argentina. La realidad es que es una problemática mundial. En este momento están reunidos en Londres, hay un congreso mundial de bancos de alimentos y estos temas se están tratando allí también, tanto lo que es la situación alimentaria de la población mundial como como también el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo vamos por este lado? Y ahí trabajando también por los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, realmente poniéndonos eso como objetivo, por un lado, reducir al 50% las pérdidas y desperdicios de alimentos.
¿Cuáles son las principales ONGs? Vos dijiste son 2006 y 70, o sea, una barbaridad, pero algunas que sean muy identificables, que trabajen con ustedes. O que reciban. Cáritas, ponele.
Sí, las Cáritas, dependiendo...
Depende del lugar. Sí, depende del lugar. Pero para entendernos, de los grandes comedores que conocemos.
Son comedores, distintos comedores, en tanto en Capital como en cada una de las provincias. Comedores,
y en conurbano, que es donde hay mucha pobreza.
Sí, también. Ahí hay más de... Buenos Aires trabaja... El Banco de Alimentos de Buenos Aires tiene más de 100.000 beneficiarios y tiene más de 200 organizaciones. O sea, la verdad que sí, mucho.
Y se siguen sumando organizaciones que piden, ¿no? Ustedes mandan a alguien para que vaya a ver de qué se trata y se suma o no se suma.
Exactamente. Hay un proceso, cada banco de alimentos tiene un proceso para dar de alta a las organizaciones. Entonces se las visita, se verifica el servicio que están brindando, la cantidad de niños o personas adultas que están que asisten. Y entonces se les entrega alimentos en virtud de esa cantidad de personas.
Inseguridad alimentaria es lo que está viendo. La UCA o ayer anunció entre las carencias de cierta parte de la población.
Sí, en un 8% de la población argentina está sufriendo inseguridad alimentaria. Es un número enorme, son más de 3,5 millones de personas que están en esta situación y nosotros estamos colaborando con 377.000 personas, con lo cual ahí hay un...
¿Les dan de comer a 375.000 personas?
Sí, el alcance a través de estas organizaciones llegamos a 377.000 personas.
Quería hacer alguna pregunta, por ahí lo tengo enfrente. Sí, está llegando el falso Hugo Moyano, Natacha.
¿Qué tal, doctora?
Si la pregunta tiene que ser importante.
Es una pregunta seria. Sí. Si necesita algún camión, doctora, desde ya algo le podemos gestionar. Bueno,
necesita más de un camión.
Bueno,
por eso haga la pregunta.
Hay que hablar, hable con
el falso, es el falso. Hugo.
Hable con nosotros, doctora, si hace falta un camión. Yo le pregunto, ¿no? Hace poco salió publicado, los supermercados están vendiendo, están séptimo mes consecutivo de baja de venta. ¿Esto le cambia en algo los volúmenes de donación que les hacen a ustedes? Porque por ahí vendiendo menos se ponen un poco más ásperos, o al revés, ¿no es cierto?
Sí, a veces tiene que ver con que tampoco compran tanto y no tienen en góndola, con lo cual a nosotros nos va, la realidad que haya menos consumo nos afecta porque entonces hay también...
Menos stock.
Digamos, menos stock dentro de los,
menos desperdicio.
De los supermercados y menos desperdicio. Entonces sí, si hay mejoras, a veces se da esta situación de que hay más alimentos disponibles en estas condiciones de próximo vencimiento, pero... Bueno, a la industria le pasa lo mismo, o sea, regulan su producción, que también está muy bien, porque apuntamos a que haya menos alimentos que se desperdicien.
¿Ustedes tienen una parte de gente profesional y otra parte voluntaria? ¿Cómo está organizado en realidad? No es un solo banco, pero en general, digamos.
Sí, cada banco de alimentos tiene su equipo operativo, que la mayoría de las veces es rentado, tiene algún personal también voluntario dentro de lo que es el equipo operativo que lleva a cabo las tareas diarias. Y ahí tenemos, el año pasado tuvimos entre todos los bancos más de 12.400 voluntarios.
12.400
voluntarios que todos los días asisten a los bancos de alguna u otra manera.
¿Cómo se hace para acercarse a un banco y ser voluntario? Te lo pregunto porque ahora vienen algunas preguntas o comentarios de los oyentes al 11-65-84-08-70 y seguramente hay gente que quiere colaborar.
Pueden ingresar a nuestra página web, a la página web de la Red de Bancos de Alimentos, redbda.org.ar.
Sí.
Y ahí están las direcciones de todos los bancos de alimentos que están funcionando, como para que pueda...
¿Te acercás a la dirección directamente?
La web, y están los datos de contacto de cada uno de los bancos para poder acercarte al que te quede más cerca.
Y te sumás como voluntario.
Te podés sumar como voluntario.
Decís el tiempo que tenés libre.
Exactamente. Y seguramente que va a haber
12.800, dijiste.
12.400.
Ah, 400, es un montón.
Sí.
¿Y va creciendo esa cantidad de voluntarios?
Sí, va creciendo, porque esto... también tiene que ver con dar a conocer el trabajo que están haciendo los bancos de alimentos en cada ciudad y bueno, el relacionamiento con las personas en esa localidad, como para dar a conocer la necesidad de contar con más manos para llevar adelante el trabajo que fundamentalmente tiene que ver con clasificación de alimentos. Lo que nos ayudan a hacer los voluntarios es verificar que todos esos alimentos que recibimos están en perfectas condiciones para ser entregadas a las organizaciones. Muchas veces preparar esos pedidos, lo que nosotros llamamos pedidos, para entregar a las organizaciones.
Rafa, comentarios, preguntas, lo más importante, 11-65-840-870, tenemos la suerte de estar con la directora ejecutiva de la Red de Bancos de Alimentos.
Pedro, que vive en Tartagal, es un pequeño productor, nos da cuenta de su realidad. Dice, aquí el campo siempre deja mucho por levantar, maíz, soja, poroto, maní, trigo, sorgo.
Eso se pierde, ¿no?
Dice, antes se los daban a los pueblos originarios para que los recojan en forma de rastrojos y llevaban muchas, muchas bolsas. Ahora lo hacen a este alimento feedlot para vacas y cerdos.
Claro, lo venden como alimento de ganado.
Sí, eso también es... cosas que suceden con los cambios de cultura o otros nuevos negocios que aparecen, y que entonces todo lo que antes se destinaba a alimento y a consumo humano se está destinando a consumo animal. Entonces, bueno, claramente que ahí hay una parte que hay que revisar de qué manera podemos hacer que lleguen más alimentos a quienes los necesitan.
¿Te quedas un ratito más?
Sí, cómo
porque
no.
El Rafa me pide pista, también Ceci Bufflet me pide pista, y estamos todos muy comprometidos con la idea de hacer conocer el Banco de Alimentos. Es lo que podemos hacer desde acá, todo lo que podemos hacer desde acá, porque nos impresiona que haya seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria para tanta gente en la Argentina, lo vamos a hacer. Se vienen las noticias de las 14, que son en simultáneo con las 49 emisoras del país, y vamos a seguir hablando de esto, Rafa, seguimos. Sí, sí.
Nacional informa. Las 14 en la República Argentina.
El gobierno aclaró que las autoridades competentes se están ocupando de aclarar qué sucedió entre los aviones de España y el Tango 04.
El canciller Jorge Forís se refirió al incidente en tierra que involucró el domingo pasado a la aeronave que trasladó a los Reyes de España y al Tango 04.
En una actividad aeroportuaria, yo imagino que hay autoridades del aeropuerto que determinan cómo se opera y cómo doblan los aviones y si hubo una situación de roce o no roce y qué envergadura tiene esto. La Cancillería en esto aguarda las definiciones que pueda producir el Ministerio de Transporte a través de su contacto, su supervisión de la actividad aeroportuaria, y imagino que también la Fuerza Aérea debe tener algún comentario sobre esto.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta para Radio Nacional.
Deportes.
En diálogo con Radio Nacional, el Vasco Larticoechea, campeón del mundo con la Argentina en 1986, habló de la selección.
La verdad es que quedan muchas dudas sobre la selección. Tenía un poco, creo que, el error en la parte táctica. Cuando vos no tenés tiempo de trabajo, tenés que usar una táctica básica, por lo menos jugar en defensa con cuatro defensores típicos, y después si querés armar de ahí para arriba tres volantes o 4-4-2, pero armar con línea de 5, entre comillas, para después cambiar sobre la marcha porque el rival te generaba muchas situaciones de riesgo, eso complica al jugador.
Datos del tiempo. En Paraná, Entre Ríos, temperatura 20 grados 7 décimos, humedad 52%, el cielo está algo nublado.
En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 4 décimas, humedad 61%, con el cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
El 1 de abril, desde las 21, Nacional transmite La Vigilia de Malvinas desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país. Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:02 p.m.
Nos escuchás también en La Rioja.
por AM620.
Plato fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
A mi Corrientes por ahí, en donde te conocí. Correntinita y boté, de labios color rubí.
Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar.
Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde en que te perdí. La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar. Se queda mi corazón en mi Corrientes por ahí.
Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer.
En la soledad de mi noche, que el solo sé cantar, cariñito fiel.
Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer.
En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel.
Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril.
Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós.
No quiero decirte más, Correntinita y boté,
que yo me muero de amor y que mi amor eres tú.
Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz
en mi Corrientes por ahí.
Bajo el cielo azul te recordaré.
Nunca te olvidé, dulce amor de ayer.
Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel.
Bajo el cielo azul te recordaré.
Nunca te olvidé, dulce amor de ayer.
Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel.
Bajo el cielo azul te recordaré.
Nunca te olvidé, dulce amor de ayer.
Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel.
Bajo el cielo azul te recordaré.
Nunca te olvidé, dulce amor de ayer.
Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel.
Esta versión de Mi Corrientes por A la interpretaron Ramiro Osuna, Alan Guillén, Guillermo Morales y Jorge Sherman. La pidió Fernanda, que vive en Paraná y nos escucha por LT14.
¡Qué maravilla! Bueno, genial. Y tenemos más versiones y nos tienen que seguir llamando y escribiendo. Rafa, vos me querías decir algo, ¿no?
El teléfono 11-65-84-0870.
Bueno, entonces le querías decir algo a Natalia, además,
sí,
de lo que contaba.
Tengo dos cosas.
Dale, vamos, vamos, vamos.
Domingo, que vive en Río Grande.
En el sur.
En Tierra del
sí,
Fuego.
Sí, señor.
Sí. ¿Por qué no tomar la ley de Francia, que está perfecta y abarataría todos los precios de supermercados y restaurantes? ¿Es conocida esa ley?
Es una ley, sí, que es del 2016 y que impone a los supermercados de mayores de 400 metros cuadrados, una cosa así, a entregar en donación los productos, a no poder tirar ningún alimento que se pueda consumir.
Es una gran idea.
Es una gran idea. El tema es que es una ley que prohíbe. Y nosotros lo que venimos trabajando, y por eso en el 2016, como un poco a partir de esta ley, porque hubo muchos legisladores que nos vinieron a consultar nuestra opinión, es que empezamos a trabajar sobre lo que es un marco normativo que incentive las donaciones y sobre todo en tener lo que nosotros llamamos, lo que hicimos el año pasado, la modificación de la ley donal.
O sea, que haya una voluntariedad, ¿cómo se dice?
Voluntariedad.
Sí, una voluntad de donar. Claro, claro, incentivar primero la voluntad de donar y acompañar.
¿Por qué no podría ser por ley? ¿No es mejor, así como el cupo femenino? Digamos, hay una cultura que cambiar, que es la cultura machista, pero el cupo femenino acelera los tiempos, sí. En este caso.
En este caso lo que pasa, nosotros lo que dijimos es, necesitamos generar un marco un poco más amplio. Nosotros no teníamos ni siquiera esta ley que permite donar, digamos, que resguarda al donante.
Perfecto. O sea,
que limita la responsabilidad del donante. Entonces dijimos, empecemos a trabajar para generar un marco acorde y que incentive las donaciones, y ya nos va a llegar el momento que estemos un poco más preparados con este tema un poco más trabajado. En Europa llega esta ley después de muchos años de trabajar la temática y concientizar a la población. No llega de la noche a la mañana. Nosotros también tenemos otra cultura en relación a las leyes, y
listo.
Tener una ley que prohíbe y nadie
empezamos
la va a
poder donando
controlar.
Vamos viendo que cómo sigue la costumbre en la Argentina, dale.
Está más o menos respondida la pregunta, porque Mariano de Villa Crespo dice, el año pasado entiendo que se aprobó la ley donal. ¿Qué es exactamente?
Bueno, ¿qué es exactamente?
¿Qué es exactamente?
Sí, ¿qué permite?
Se modificó, se incorporó un artículo a la ley donal, que es la 25.989, que es el régimen para la donación de alimentos, y que tiene que ver justamente con limitar la responsabilidad de aquellos donantes que donan bajo las exigencias del Código Alimentario.
Sí.
O sea, que en el momento que donan, que ese alimento fue donado en perfectas condiciones, la responsabilidad pasa al próximo en la cadena. Porque lo que sucedía era que si llegaba a haber algún problema en el consumo, que alguien tenía algún problema al consumir ese producto, ya sea al final, en un comedor, o mismo una familia, podía ir contra la empresa, que quizás al banco de alimentos, o mismo a la organización, porque no es nada más una ley para los bancos de alimentos, digamos. Una empresa puede donar sus productos directamente a un comedor. Si ese comedor tuvo un mal manejo de esos alimentos, posterior a la donación, o sea, no puede caer la responsabilidad en el donante inicial.
Correcto.
Entonces, esta ley lo que hace es resguardar, generar un marco de resguardo para incentivar que más empresas se animen a donar.
Me acuerdo que alguna vez haciendo una nota de Banco de Alimentos me llamó la atención algunos de los casos o de las razones por las cuales las empresas tiraban alimento industrial, digamos. ¿Cuáles son las cosas que más te llaman la atención de eso, digamos, del desperdicio, digamos, por la forma, por el color, por el...
Eso sí, eso sobre todo cuando es frutas y verduras, pero lo que es la industria, la mayor cantidad viene por fecha corta de vencimiento. Las empresas tienen estiman una producción que después sucede como en este país, que hay mucho menor consumo, se quedan sin poder colocar ese producto en el mercado, les queda en su depósito y va llegando un momento que ya sea a veces con... incluso hasta a veces 3 meses de anticipación, ya saben que eso no lo van a poder introducir en el mercado porque no les da el tiempo de que eso esté o en un supermercado con tiempo suficiente para la venta, o bueno, el circuito comercial lleva con mucho tiempo. Entonces ya saben que ese producto les va a quedar en stock y se va a morir en su depósito. Bueno, lo que venimos trabajando es que antes de que llegue esa fecha de vencimiento nos lo donen con tiempo suficiente para poder distribuirlo.
¿Y qué pasa, pensaba también, con lo que es alimentos que no son saludables, entre comillas, si tienen algún canal también de circulación dentro del banco de alimentos, como para, no sé, el que los pueda vender como una changa, snacks, gaseosas o golosinas?
No, vender nada, porque ese es un compromiso que asumimos con nuestros donantes, justamente, de que los productos lleguen a consumirse y que las personas que lo necesitan los consuman. Lo que sí hacemos es que se entregan los productos acorde a la población, ¿no? Entonces, si vamos a entregar, por ejemplo, snacks a un comedor, no se les entrega en un volumen que lo único que van a comer es eso, digamos. Generalmente se entrega y con eso los chicos quizás festejan el cumple una vez por mes los cumpleaños con esos productos. Lo mismo gaseosas, que a veces no llegan también. Por supuesto, no es el producto más saludable del planeta, pero todos consumimos en algún punto gaseosas, entonces eso colabora, digamos, con un festejo, con un día especial.
Un premio, sí.
Un premio. Imaginen que estas poblaciones muchas veces hay productos de primerísima calidad que que nos llegan, que quizás esta población no accede y no lo tendrían de otra manera, y es un gusto, es un mimo, y bueno, y con eso vamos por las frutas y verduras y tratando de que se consuman más también.
Estamos en el 11-65-84-0870, se queda un ratito más, Natacha.
Acá estoy.
Ay, qué bueno, la directora ejecutiva del Banco de Alimentos, de la Red de Banco de Alimentos o del Banco de Alimentos.
¿Cómo de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, está, que agrupamos los bancos de alimentos
toda
en
la
Argentina.
Red.